el derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Cup. They're just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like.
Hoy queríamos empezar el programa con ese sonido, el sonido de la calle en la cumbre de Glasgow. O más exactamente, el de Greta Thunberg, con eso, no more, bla, 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 bla. Y es que hoy, cuando la cumbre está llegando a su fin, nosotros queríamos dedicar esta hora de radio a reflexionar sobre el clima, sobre nuestro planeta, sobre la responsabilidad que tenemos en este momento histórico de cambio climático, emisiones y demás locuras ambientales.
Feli, muchas cosas y sí, muy contundentes sobre esas, ¿no?, que quieres que abordemos. Creo que con una hora de radio ni empezamos, pero bueno, vamos a intentarlo, como siempre, y a ver qué sale. Lo que sí es cierto es que en Señales de Humo hemos hecho un programa especial con cada una de las cumbres, y este no iba a ser menos, y hoy me parece que os puede gustar lo que hemos preparado.
Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra.
A ver, lo que nos ha rondado a la hora de hacer el programa es la sensación de que la cumbre ha despertado poco interés, que la calle, la gente, los ciudadanos del mundo han recibido la cumbre con bastante escepticismo, como que ya nos creemos poco o nada los discursos de nuestros líderes respecto al cambio climático.
Hombre, un escepticismo, Feli, que está bastante justificado, ¿no? No me lo negarás, porque todas estas cumbres han traído muy pocos logros y bastantes incumplimientos. Y aunque es verdad que ya los negacionistas son marginales y ridículos, todas las acciones que se supone que iban a evitar el calentamiento global, pues han ido cayendo en saco roto.
Bueno, pues con ese escepticismo de fondo vamos a hacer este programa número 491, octavo de la 17ª temporada de Señales de Humo. Son ahora mismo las 8 y 6 minutos de la tarde y estamos en Hispanidad Radio.
Aunque es posible que nos estés escuchando en redifusión, y ya sea en Onda Local Andalucía un jueves a las 5 de la tarde, o en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, un viernes a las 2 del mediodía, o incluso directamente desde el podcast de Hispanidad Radio.
En cualquier caso, esperamos, como siempre, que os guste el tema y que os quedéis con nosotras hasta el final. ¡Empezamos! antes de meternos con el tema principal, ya estamos escuchando la sintonía del Vistazo al Mundo, un repaso intencionado que damos a la actualidad, un resumen que quiere ser sosegado, buscando esa actualidad que no es efímera y mirando siempre, o intentándolo, desde el otro lado, desde el otro lado de los que sufren. ¿No es así, Gonzalo? ¿Nos vamos para allá?
Sí, sosiego traigo poco, ¿eh? Ya te digo yo que sosiego...
Me imagino.
Traigo poco.
Ha sido una semana interesante, como todas otras, vamos.
Sí, mira, y como siempre, antes del repaso, lo que nos dejamos fuera de este repaso, de este vistazo, por cuestión de tiempo, directamente porque no nos interesa. Y ahí vamos a dejar en ese cajón de lo que no nos interesa la renovación de los órganos del Poder Judicial en nuestro país, que es una de esas aburridas, previsibles y tan casposas telenovelas, ¿no?, que... casi que está uno, bueno, el argumento es que
aburrido, ¿no?
Menos mal que la han echado, ¿no?
Sí.
Menos mal que han echado la telenovela, pero nos tienen un poquito hartos. Pero bueno, vamos a los temas que sí nos interesan, ¿eh? Uno que se convierte, ya lo hemos dicho varias veces, en tema fijo, las fronteras, y en esta ocasión pues nos tenemos que ir a una frontera europea, ¿no?, a la de Polonia con Bielorrusia. Y lo que más me ha llamado la atención de este bombardeo que tenemos en los últimos días es la insistencia en decir que en este caso es un conflicto político y no de frontera.
Claro. Toda.
Por dos razones. Primero, porque todas las fronteras esconden un componente político, como no. Y si no, a ver, Marruecos, México y Tanzania, siempre hay un interés, un juego oculto. Quizás ahora sea más conveniente que en otras ocasiones decir que Lukashenko está manejando los flujos migratorios. Pero vaya, es calcado a lo que hizo Marruecos hace unos meses, ¿no?, para resolver sus temas de pesca con el Sáhara, en fin. Política es todo, pero...
Claro. Dime. Un poco, ¿no?, lo de Lukashenko, como es el malo de amigos de los rusos, ¿no?, pues entonces nos conviene señalarlo, ¿no?, y como los otros son amigos de otros, ¿no?, inmediáticamente...
Es el Maduro a la derecha, bueno, sí. A la derecha quiero decir, sí. Al este. El
Maduro entonces, al este. Claro, siempre se busca... un cabeza de turco, y esta que hace Lukashenko viene muy bien para luchar contra Rusia, a ver quién acapara más terreno, ¿no?
Crisis política, dice,
totalmente.
Bueno, y nos dicen crisis política cuando hay civiles acampados en una frontera con temperatura tremendo, bajo cero, niños incluida, en fin, los habrán conducido, manipulado, no digo yo que no, lo que quiera que sea, pero vaya, son migrantes, personas jugándose la vida, y ya hay varios muertos por hipotermia, ¿no? Bueno, y otra noticia que debería hacernos servir la sangre, por eso te decía antes que sosiego traigo poco, es la evidencia de la hipocresía de Europa o de Occidente, como queramos, ¿no? Y hasta qué grado llega la desigualdad en este planeta, ¿no? Las cifras de vacunas que estamos tirando por estar caducadas, yo creo que no nos deberían de herir la sensibilidad, porque esto de la salud universal, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, años, llega justo pues hasta la puerta de mi casa o de mi comunidad autónoma o como mucho de mi país, ¿no? Pero bueno, esto de entender como universal el planeta al resto de los países, pues parece que eso no.
¿Y esto de lo de la inmunidad de rebaño no se conseguiría así también? ¿O,
sí,
o el rebaño de fronteras para adentro?
El rebaño somos los blanquitos ricos, creo.
Pues claro, ¿no? El otro rebaño no interesa, ¿no?
El otro rebaño ya
por eso ahora menos llaman para vacunarnos dos, tres veces, ¿no? A las que hagan falta, ¿no? Pero
y las que sobre las tiramos, aunque haya, bueno, países enteros.
Bueno,
sin
pues eso no nos interesa que se compren las suyas, ¿no? Digamos, ¿no? Es vergonzoso, la verdad. En esos países como África, ¿no? Que no tienen recursos, que no se los robamos y encima no le damos ni vacunas, ¿no? La verdad que es lamentable, ¿no? Pero bueno.
Para llorar. Dos apuntes más. El primero, un apunte político. Me gustaría que estuviera aquí María Ángeles Pastor para que habláramos de Nicaragua, de las elecciones en Nicaragua, porque da lástima ver la degradación de esa revolución que entusiasmó a tanta gente. Da pena ver cómo se ha arrastrado el sandinismo, que tanto significó para muchos, por el barro de la historia, hasta hacerlo pues prácticamente irreconocible, ¿no? Lo de Daniel Ortega no tiene nombre, o si lo tiene no lo vamos a ahorrar. Pero recuerda mucho a esa escena del Señor de los Anillos en el que Gollum grita eso de mi tesoro, aferrándose a un poder que cada vez lo tiene más degradado, más irreconocible, ¿no?
Es una pena.
Y si me dejáis un último apunte,
hombre,
¿hay tiempo?
Pero tiene algo positivo, algo bueno, no levanta sé. El ánimo, no sé, mira a ver.
No, cuesta, va, es aprovechando que tenéis hoy por el estudio a tantos ambientalistas que vienen la gente, bueno, pues me escuece o me llama la atención.
¿Cómo acaba con el cambio climático? Eso, no. ¿Se ha acabado la cumbre, ha dicho? No.
Se ha acabado, sí, no. está todo resuelto. Bueno, ha habido un debate en estos días que tiene que ver con todo esto, pero no, o sí, pero no, es retomar el debate de la energía nuclear con ese argumento de que es una energía más, abre comillas, muchas comillas, limpia, una energía más limpia, aunque esto quiera decir solamente que no emita gases de efecto invernadero en el momento, ¿no? Pero bueno, no es el momento de pero, sería muy complicado abordarlo ahora, pero en fin, que al final todo me da la sensación de que es un más madera, con tal de que el capitalismo no pare, pero eso de consumir menos energía parece que no es ninguna opción.
No sé, yo es que no me he parado a leerlo, la verdad, pero vi un artículo de un responsable de medio ambiente del BBVA y que hablaba en estos términos.
Que le gusta, ¿no?
Sí, y hablaba del tema del carbón, que había que trasladarse a otro tipo de energía. Entonces, va por ahí los tiros, ¿no?
Están dispuestos a financiar, supongo, las instalaciones.
Sí, fotovoltaica a todos los ciudadanos. Va a un precio o va a una hipoteca que te saque con el BBVA. Es tremendo, la verdad. Bueno.
En fin, ahí os dejo.
Nada, por eso. Gracias por ese repaso.
A vosotros. Hasta luego.
Was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smog will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down.
Barco de necios, la raza humana se estaba muriendo. No queda nadie para gritar y gritar. Gente caminando en la luna.
Esto que está sonando es Ship of Fools. Es el tema con el que los norteamericanos de Doors proponían en los 70, hace más de 50 años, que la humanidad se fuera a la luna. Pues aquí en la Tierra todo iba a desaparecer. Y aquí seguimos, 50 años después, sin que parezca que nos tomemos muy en serio todos estos avisos de la ciencia.
The human race was dying out.
Nosotros no llevamos 50 años haciendo este programa, pero llevamos ya cerca de 20. Y esto de la cumbre de Glasgow, pues nos ha recordado a todo el equipo la de veces que hemos hablado de cumbres. No estábamos emitiendo aún en el 95, cuando se celebró la primera cumbre en Berlín, pero Kioto, Copenhague, París o Madrid son nombres que asociamos a estas cumbres por el clima. Con acuerdos y más acuerdos, incumplimientos y más incumplimientos. Y de ahí al momento actual, un momento de crisis climática que no sabemos ni queremos frenar.
Sí, más incumplimiento que otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de nuevo en una nueva cumbre que promete, de nuevo, poner freno a esta catástrofe planetaria. Ya estamos prácticamente terminando la cumbre y algo que hemos detectado es cierto cierta falta de entusiasmo, como si nos creyésemos a esta altura nada de lo que allí se cocina, vamos.
Bueno, pues os vamos a contar un poco cómo hemos pensado este programa. Tenemos aquí en el estudio a dos personas invitadas muy especiales, que enseguida os vamos a presentar, y hemos hecho una sola pregunta a diversas personas, todas muy vinculadas con las luchas ambientales. Queremos tener una especie de tertulia alrededor de todo esto y, bueno, sin más aspiración que la de tomar el pulso a la sociedad onubense y andaluza, ¿vale? Una de estas personas es Luisma Pérez, de Fridays for Future. Él es promotor de igualdad de género, aunque ahora mismo trabaja, ¿no?, como camarero.
Sí,
es cierto,
claro,
que de algo había que vivir, ¿verdad? Lleva en el activismo por Huelva 4 años, ayudó a organizar las últimas movilizaciones por el clima y además también el orgullo, ¿no?, del 18, y fue coordinador de Fridays a finales del 19, y ahora continúa en la lucha pero desde otro puesto. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Luisma, una primera pregunta, ¿vale? Así para ir calentando, muy brevemente, ¿vale? ¿Eres optimista o pesimista respecto a los resultados de la cumbre, así como sin pensar?
La verdad que bastante decepcionado con la cumbre, ¿no? No podría decir que fuera optimista.
Vale, lo dejamos ahí y seguimos.
Me imagino, bueno, gracias Luisma y bienvenido, ¿no? Bueno, y la otra persona invitada es Gracia Martín Rodríguez. Estudió graduada social, relaciones laborales, profesionalmente trabaja en empleo y formación como personal laboral eventual, directora de proyectos, escuela taller, casa de oficio y talleres de empleo, pero por lo que está aquí con nosotras es por su militancia en Ecologista Nación, así que nada, bienvenido y gracias, ¿no?
Hola, muchas gracias por estar, vamos, bueno, por invitarme para acá.
Y un poco te vamos a preguntar lo mismo, chusca, ¿no?
Mejor, sí,
¿no? ¿Crees que esta cumbre va a servir para algo? ¿Ves el horizonte con más tranquilidad ahora que se van apagando los focos de la cumbre?
¿Va a servir para algo? Bueno, siempre algo para algo servirá.
Uh-huh.
Se habla del tema al menos y sensibiliza a las personas de la sociedad civil.
Uh-huh.
Porque de los políticos y de las corporaciones es escéptica total. No pesimista, pero sí escéptica total. Y no pesimista porque creo que les tenemos que empujar para que hagan. Entonces el pesimismo total no me llega porque soy activista. Uh-huh. Si me quedara en casa, sí sería pesimista.
Bueno, y aparte que ya también nos tienen acostumbrados que las cumbres, pues bueno, vaya de fracaso en fracaso. Tiene la repercusión que dices que tiene, pero al fin y al cabo yo creo que la movilización es lo importante.
Efectivamente, que queda, la cumbre paralela, ¿no? El foro uh-huh. social que
correcto.
Se crea alrededor.
Uh-huh.
Bueno, si queréis os lanzamos una primera pregunta a ambos. Se ha discutido mucho en estos días sobre la oportunidad o necesidad de estas cumbres, un poco en la clave de no more bla 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 de Greta, porque aunque es verdad que parece que se avanza poco, también es cierto que lo poco que se avanza es gracias a estos acuerdos y que al menos a nivel de discurso se ha logrado cierto consenso mundial, tú decías ahora por lo menos se habla, ¿no? ¿Sois partidarios de mantener estas grandes cumbres?
Bueno, es que realmente cuando vemos todo el despliegue de las cumbres, el despliegue mediático y el despliegue político, vemos también como un despilfarrio de recursos con un único sentido de bla, 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 ¿no? Un sentido de mantener que se hace algo, ¿no? Cuando realmente se parece que aún no se hace nada. Entonces, ¿sería partidario de estas cumbres? Pues realmente, si realmente la siguiente se consigue algo de peso, sí, pero por el actual cariz que vemos, la verdad es que no le veo mucho sentido.
¿Y tú, Chusca, qué dices?
Sí, hay que mantenerla y seguir presionando desde las piernas nuestras y desde las voces nuestras en la calle para que se tomen de verdad acuerdos de medidas a adoptar, no sean políticas y declaración de intenciones, que verá. Mejor que nada, por eso, que es un despilfarro, estoy totalmente de acuerdo, y creo que además deberían de poner coto a la manera en que se llega.
Claro, es que cuando hablo de despilfarro y el sentido de estas cumbres, el ejemplo que creo que las dos hemos pensado es el Biden llegando con sus 83 coches, que la verdad es que no tiene mucho sentido.
La huella de carbono que ha dejado
para llegar. Tener 83 coches para llegar ahí, ¿hace falta tener un despliegue tan enorme de las personas políticas o simplemente con mandar un delegado que tenga la información y el guión en sí mismo se puede llegar a a hablar, ¿no? A dialogar, que es lo que yo creo que se busca.
Uh-huh. Sí, es como una pasarela, ¿no? Parece más una pasarela de cine más que sí. algo que realmente nos repercute a todas y a todos. Yo creo que también el sentido de estas cumbres debería haber otros invitados, ¿no? Porque yo creo que los invitados más importantes se quedan fuera de la cumbre.
Claro, quizás es mejor que no que la cumbre solamente fuera para adoptar lo que ya se ha trabajado uh-huh. en el foro de los científicos.
Uh-huh. Exacto.
Que no, efectivamente, y que fuera sencillamente un llegar a firmar y poco más.
Uh-huh. Ya está. Bueno, hemos lanzado una pregunta, ahora continuamos, ¿vale? Hemos lanzado una pregunta esta semana a varios de nuestros amigos ambientalistas, ¿vale? Vamos sí. a ir intercambiándolas un poco en esta doble entrevista, ¿vale? Si
sí,
os parece.
Claro, y sí, la pregunta que hemos hecho es, en el momento actual, si hubiera que priorizar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿optarías por seguir luchando contra el cambio climático o dedicarías los esfuerzos a prepararnos para la consecuencia? Vamos, es decir, ¿resistencia o resiliencia?
¿Vale?
Sí. Y... ¿mitigación o adaptación?
Exacto, exacto. Y uno de los que amablemente nos ha enviado pues un corte ha sido Iñaki Olano. Él es compañero
mío,
yo,
sí.
gracias,
bueno, de tantos y tantos.
Sí. Y vamos a ir qué es lo que nos decía, ¿vale?
Aunque hoy mismo consiguiésemos parar de golpe las emisiones de gases de invernadero que están originando el cambio climático, todo lo ya emitido desde la revolución industrial por la quema de combustibles fósiles va a condicionar el clima del futuro. Por lo tanto, necesitamos poner ya en marcha políticas de adaptación que pasan por la restauración ecológica y la defensa de la biodiversidad, por reforzar las políticas de salud pública para poder vivir y trabajar en un planeta más caliente, por gestionar adecuadamente la huella humana en el ciclo del agua, por proteger el litoral, por aumentar la resiliencia de las masas forestales con una política forestal de conservación y protección de bosques mixtos y defensa del monte mediterráneo, etc. Ahora bien, todas estas políticas de adaptación podrán desarrollarse con menores dificultades cuanto más éxito tengan las políticas de mitigación, cuanto menos gases de efecto invernadero sigamos emitiendo y menor sea su concentración en la atmósfera. Y eso significa que hay que mantener y reforzar la resistencia ante la emergencia climática en la actualidad.
Bueno, no parece que eso que comenta Iñaki, ¿no?, de parar de golpe las emisiones vaya a ser una realidad. Y pensando en las siguientes generaciones, ¿no?, os lanzo estas dos preguntas para que me contestéis. ¿Qué consejo le daríais a las siguientes generaciones, a los que hoy son niños y niñas? ¿O qué se os ocurre que habría que decirles para que puedan desenvolverse en ese futuro inmediato? Vamos. No sé. ¿Qué se os ocurre?
Yo tengo el ejemplo. Tengo una nieta de 8 años, con lo que... pero no te he entendido muy bien la pregunta.
Sí, es un poco qué consejo habría que darle a las siguientes generaciones en el sentido, ¿no?, de esto que se nos viene encima, ¿no?, porque de golpe no vamos a parar las emisiones, precisamente. Entonces, es un poco, básicamente la pregunta es...
¿Qué hacer?
¿Qué hacer, sabes? Uh-huh. O qué al respecto, porque al fin y al cabo habría que educarlos para que sigan peleando, luchando y que creen conciencia, pero más allá de eso, ¿creéis que hay otra posibilidad?
No tenemos tanto tiempo como para pensar en futuras generaciones. Uh-huh. Hemos hablado que a partir de 2050, incluso 2030, no controlo muy bien la fecha. Sí. Estamos hablando de la subida, tenemos que mantenernos a 1,5. Estamos hablando que posiblemente subamos a 3 grados. Uh-huh. Entonces ya no es posible pensar a veces en nuevas generaciones. Uh-huh. Que sí, que hay que hacerlo, que hay que entender que hay que tener un cambio de mentalidad y un cambio de cómo vamos a vivir en un futuro, ¿no? Cómo nos podemos entender, cómo podemos vivir toda la humanidad dentro de este sitio, porque al fin y al cabo es lo único que tenemos, ¿no? Pero hay que pensar en el ahora, hay que pensar en el qué hacemos y cómo actuamos. No podemos tampoco delegar nuestro pensamiento a nuevas generaciones, sino qué podemos hacer actualmente. Yo creo que ese es el yo haría otra pregunta, ¿no? Diría, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué le podemos decir a las personas con las que convivimos qué podemos hacer?
Eso era un poco por donde iba a tirar también en ese sentido. Yo con ella, por ejemplo, pues que cuando se enfada conmigo me dice, pues yo no te he hecho más cuenta con el medio ambiente. Y entonces coge un chupachú y se lo come. Ella quiere decir con esto que un poco lo que no hay que consumir por consumir, que comprar y comprar, luego no tienes espacio para guardar y te creas un agobio porque encima lo tienes que limpiar. Es un poco lo que tenemos que trabajar nosotros.
Sí.
Que precisamente las nuevas generaciones nacen sin consumismo.
Pura, sí.
Luego quizás no habría que decirle nada a ellos, tenemos que decírnoslo nosotros.
Sí, yo creo que muchas veces se habla de educar a las nuevas generaciones, pero ¿y los adultos? ¿Quién educa a los adultos?
Efectivamente, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que transformar un poco el pensamiento, ¿no?
Totalmente.
Un poco complicado. En los últimos programas decíamos que era importante que los niños también fueran tomando participación, y quizás ellos en el futuro serán adultos de otra manera si son niños de otra forma también ya, sí. ¿No? No hay que esperar a que crezcan para que hagan determinadas cosas, ¿no?
Efectivamente.
¿Por dónde empezamos? ¿Por los niños, por los adultos? ¿Quién educa a los adultos? Pero a los niños los educamos
nosotros. Claro, y que ven los niños en su casa, y que ven en el patio del cole, y que...
Bueno, pues
ahora sí, es verdad que hay que prepararlos para para el calor,
sobre todo que tengan
para el sufrimiento que pueda llegar. Para eso sí hay que prepararlo, y además que caiga sobre nuestras conciencias, ¿eh? No quiero ser tremendista, hasta ha surgido eso muy, pero es que estamos, es una emergencia.
Pero ya. Es que tiene razón. Ya. Claro, no es que haya ese tener una voz así como de tremenda, pero es que hay que concienciarse de que
esto es inmediato, claro.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, vamos a continuar con otra intervención, la de Juan Romero, ¿vale?
Otro compa.
Tema de ambientalismo en nuestra provincia, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo.
Hay que priorizar para seguir luchando contra el cambio climático o dedicar los esfuerzos a prepararnos para las consecuencias. Primero, necesitamos considerar que cambio climático es consecuencia de un modelo de producción y de un modelo económico injusto y derrochador. Es el capitalismo. Este sistema es eficiente, pero perverso, porque se basa en la mercantilización de la naturaleza y la vida de las personas. El sistema capitalista deja una huella ecológica y climática que se incrementa con cada uno de sus éxitos, amenazando nuestra propia supervivencia. Por tanto, necesitamos adaptarnos, mitigar, repensar y cambiar el modelo. Tenemos el reto de descarbonizar la economía por sistemas limpios, renovables y justos, con respeto al territorio, a la biodiversidad y a los propios paisajes rurales. Recordar que la naturaleza no nos necesita y que nosotros no podemos vivir sin naturaleza.
Hablaba de cambiar el capitalismo. ¿Creéis que es una opción real a corto plazo? Parece que está más fuerte que nunca, ¿no? Como con poca contestación. ¿Coincidís con el amigo Juan en esta llamada a cambiar el capitalismo?
Sí. En la llamada, sí. En la llamada es de necesidad. Perdona, Luisma.
No, sino realmente las consecuencias actuales del clima no tienen... No podemos hablar muchas veces de... las personitas, porque al fin y al cabo el reciclar una lata no implica las toneladas de carbono que siguen usando. Y yo realmente creo que solo y mediante un uso de una economía planificada se puede llegar a un uso eficiente de los recursos que nos quedan. Porque ya estamos viendo como, por ejemplo, en la construcción de molinos eólicos, de superficies de fotovoltaicas, se están invadiendo ciertas zonas que realmente eran zonas de pastoreo, zonas de cultivo. Realmente no se está haciendo un uso realmente racional de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces no creo que realmente la salida de mercado sea la salida racional que tiene ahora mismo la humanidad para tirar para adelante.
Eso que decías tú ahora de los campos, a mí realmente me ha llamado la atención y ha sido como un choque, porque tú dices, sí, energía renovable, energía verde, energía limpia, y de repente te ves así los campos y dices, aquí no me cuadra algo. Hay algo que no cuadra.
Y también ha sido un pelotazo, ¿eh?
Es que es especulativo.
Sí,
es
totalmente.
Tenemos que hacer una transición energética, pero una transición energética justa. Justa socialmente y justa con los territorios. Y buscando el qué, especular, capitalismo, no, buscando el autoconsumo, la autosuficiencia y el aseguramiento, digamos, de un mínimo almacenamiento mínimo, pero de exportar.
Pensar, por ejemplo, que si usamos los campos de cultivo para poner placas fotovoltaicas, ¿de dónde va a salir la comida? Realmente nos interesa traer y exportar grano, por ejemplo, de cualquier otro país, y luego también nosotros le tomamos a vender energía. No tiene sentido. Realmente hay que tener qué posibilidades tenemos, qué recursos tenemos, cómo lo podemos priorizar. Pensar, hay que pensar y ponderar qué podemos hacer.
Sí, yo no sé si habéis visto un poco, que creo que China siempre es el punto de mira. China ya ha puesto su agenda para 2035 y está hablando de decrecimiento, de consumo local y de unas cuestiones que llevamos muchos años hablando de ello. Entonces yo creo que si China está mirando esa perspectiva es porque no hay otra perspectiva. Y al fin y al cabo el consumo interno es vital, porque ahora tenemos la crisis de los contenedores y vemos que este sistema hace agua en ese sentido. Y es un despilfarro total, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo que nos está marcando, yo creo que China, y yo creo que es el que llevamos demandando organizaciones como la vuestra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, y ahora vamos a un breve espacio, ¿no? Un poco para que nos contéis en qué andan vuestras respectivas organizaciones, ¿no? De organizaciones que, aunque coinciden objetivos y lucha, pues son llamativamente distintas, ¿no? La una representa a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma, y la otra tiene a sus espaldas, bueno, una larga trayectoria. Así que, ¿cuáles son ahora las luchas en las que andáis más implicados? No sé.
Aunque coincidimos en algunos espacios, sí, estamos en Rebelión por el Clima juntos, estamos en la Alianza por el Clima. Y
a ver, es que, claro, el caso de Huelva es muy único, ¿no? Porque al fin y al cabo
somos siempre los mismos.
Claro, eso es...
No, pero estas plataformas son a nivel...
Claro. Yo creo que la mayor diferencia que podíamos hablar, porque yo creo que son bastante parejas, ¿no? Al fin y al cabo, creo que tanto un poco a nivel ideológico como... Pero la diferencia principal yo creo que es la cuestión del tejido asociativo, que al fin y al cabo es una asociación y lo nuestro no. Sale un poco más como de propia...
iniciativa, ¿no?
Sí, de querer hablar y querer organizarse para hacer algo, ¿sabes? No pasando por los viejos trámites burocráticos que podría ser una asociación, ¿no? Pero vamos, que yo creo que tengo bastante también... Hay compañeros de Friday que están también en Ecologista.
¿Qué líneas de actuación te era la pregunta?
Sí.
Bueno, pues verás, últimamente y debido precisamente a la falta de ordenación racional del territorio para implantar los parques solares, estamos pues presentando alegaciones todos los días a multitud de mini proyectos de inferiores a 50 megavatios para que puedan pasar por la vía rápida, y alguno que otro superior al muy superior, con lo cual si todas se pusieran en marcha, bueno, con lo cual nos da trabajo, pero además si todas se pusieran en marcha, no lo sé, pero es que además vemos que la ciudad sigue teniendo todos sus techos sin placas fotovoltaicas, que en verdad que de energía solar térmica sí están, pero fotovoltaicas yo creo que, contando el otro día en la ciudad, vi 5 casas unifamiliares. En los pisos altos no lo veo. 5 en la ciudad. Que no es nada, ¿no? Edificios públicos, ninguno. Público, me refiero, ni ayuntamiento, ni diputación, ni Junta de Andalucía, ni... Entonces, andamos la parte burocrática, que no es burocrática, que es la parte de defensa personal, alegando por ahí... alegando que estando en la situación que estamos también de calentamiento, de sequía ya crónica, alegando continuamente a nuevas superficies para regadío.
Sí, totalmente.
En una provincia que somos de secano. Eso por ahí. Bueno, aparte de otras muchas invasiones, como los vertederos tremendos como el de Nerva, que nos dan trabajo también todos los días, o los fosfollesos, o el de Villarraza, que tampoco van... Luego en la calle andamos principalmente con los temas del clima y con en Huelva ciudad concretamente los cabezos, y en la sierra pues con la nueva amenaza de la nueva autovía otra vez.
Sí, otra vez, sí, ha salido a colación.
Que tenemos que reducir el transporte, pero
no van a querer meter una autovía.
Tenemos que reducir la aviación, pero ampliamos aeropuertos. Sí. Es que tenemos un discurso un poco esquizofrénico, yo no sé si es enfermo total, ¿no? Porque
es muy básico, la verdad. Nos venden infraestructuras, por ejemplo, y solo pedimos AVE y aeropuerto.
¿No? Efectivamente. No hospitales, no materno-infantil, sí. Ni eso, que por ahí parece que...
Es tremendo. Bueno, ahora vamos a escuchar el último corte, ¿no? En este caso, Paco Romero, que representa un partido político, Mesa de la Ría, y que está presente en nuestro ayuntamiento, y bueno, y esta es la respuesta que nos dio.
Aunque hoy mismo consiguiésemos pagar de golpe las emisiones de gases de invernadero que están originando el cambio climático, todo lo ya emitido desde la revolución industrial por la quema de combustibles fósiles va a condicionar el clima del futuro. Por lo tanto, necesitamos...
Era por si no había quedado claro que dijo Iñaki. Se nos... ¿No tenemos el corte de Paco en esto mismo?
Bueno, pues aprovecharemos en otra ocasión. Quiero comentar, mientras tanto, nos decía un oyente que la universidad tiene un edificio con placas fotovoltaicas.
Ah, bien, bien.
Que
bien,
lo dijéramos, bien. Que creo que
sí. Y es verdad que lo leí, y es verdad sí, que sí, lo leí. Sí.
Bueno, teníamos un edificio, algo bueno.
Y creo que el archivo de Diputación, sí, cuando se termine alguna vez... Creo, bueno, que también va a llevarla.
Eso es otro.
Pero otro, bueno, debate. Mociones aprobadas de que lo iban a llevar en el ayuntamiento, hay varias. O sea que las intenciones y las realidades.
Bueno, y entonces, bueno, la pregunta, ¿no? Bueno, dila tú.
Venga. No, yo, vamos, que quería un poco ir resumiendo porque sí, se nos iba el tema. Quiero dejar en el tintero una cosita, Luisma, porque me ha parecido muy interesante, como lo has comentado, estas formas que son nuevas formas de juntarse las personas, ¿no? Que no son asociaciones, sino que sí, son otra cosa. Y lo quiero dejar aquí en el cajoncito para que hablemos otro día y nos cuentes cómo es, ¿vale?
Vale.
Porque me ha sonado como que las asociaciones somos ya un poco antiguas.
No.
Pero que está muy bien, ¿no? Que es que me interesan las nuevas formas, me parece que tienen que salir. Y tienen que, nos lo tenemos que contar, ¿vale? Que quería, me resultaba curioso y de verdad que quiero que nos lo cuente. Pero no tenemos mucho más tiempo hoy, ¿vale? Entonces resumimos. ¿Vale? Vuelvo a la pregunta del principio. Un mensaje que nos quede claro y que le quede claro a los oyentes. Entonces, ¿optimistas o pesimistas frente a la crisis climática? ¿Resiliencia o resistencia?
Claro, es que yo creo que plantea el debate entre pesimismo y optimismo, yo creo que es un poco falso, ¿no? Porque siempre que haya voluntad y que la gente se quiera juntar, se puede tirar para adelante. Pero claro, es que hay que crear esa conciencia, hay que crear ese planteamiento, hay que querer hacerlo, ¿no?
Lanza el mensaje a los oyentes.
¿Cuándo es lo de los cabezos? ¿Es dentro de 2 semanas o...?
Lo de los cabezos.
¿No hay una manifestación dentro de poco?
No, para los fosfollesos. Eso, contra
los fosfollesos,
el 2 de diciembre. Sí.
Pues venga, pues todo el mundo el 2 de diciembre contra los fosfollesos.
Unidad.
Claro.
Muy bien.
Y bueno, creo que sí, que hay que en nuestras manos está empujar y hacer en lo que nosotros podamos hacer y podamos influir en que hagan los demás. Y empujar a las instituciones, a las administraciones y a los políticos en definitiva, y a las políticas, que hay que actuar ya, con medidas mitigadoras y con medidas de adaptación. Porque si no, las medidas de adaptación van a ser sálvese quien pueda y sufra el que pueda.
Al que le tocó.
Y para ello, para lo de que cada uno haga lo que pueda, ecologista, bueno, Samuel Sosa, el anterior responsable de cambio climático en Ecologista, ahora es Javier Andaluz, lo quiero decir, no vaya a ser que... Escribió un libro manual de lucha contra el cambio climático, que últimamente, hace creo que un mes, se ha puesto en de libre
descarga gratuita, ¿no?
Descarga.
A ver si me pongo la gafa y busco la dirección y la doy. ¿Para qué? Porque como está en nuestra mano, tanto hacer como empujar, y empujar incluso con desobediencia civil, porque es que estamos defendiendo la vida en un planeta que está agotado y que, como decía Luisma, el planeta va a resistir. Nosotros no. Y nosotros vamos a ver, se llama mensaje guardado. Vale, aquí está. Voy a decir la dirección. www.ecologistasenacion.org/transferencias/libro/manual-normal-lucha-contra-el-cambio-climático.pdf. Pero vamos, que si ponéis en el Google Ecologistas en Acción, descarga gratuita, manual contra el cambio climático, creo que os llevará.
Sí, amigo Google es inteligente.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Vale.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos por haber participado.
Y gracias a los compas que han mandado también. Y claro, gracias a vosotros.
Claro que sí. Vale. Nos vemos otra ocasión aquí.
Y luchamos.
Venga, seguimos.
El 2 de diciembre,
a las 7.
En la Plaza de la Merced.
A la Merced. Vámonos, todo el mundo junto.
Contra los fosfollesos, vamos ahí.
Eso
ahí
está.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festillo. No te libraste de nosotros, nuestra desidia.
El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Con qué claridad lo expresa la banda argentina Bersuit Vergarabat?
Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman.
Te dejamos este fondo, Fran, si te parece. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Traes algo para impulsar el cambio?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, vamos a hablar de un sector que tiene mucho que decir en todo esto.
Venga, qué bien, ¿de qué?
Bueno, pues como ya sabemos, una de las industrias sensibles cuando hablamos de contaminación es la textil. Y la cumbre ha tenido un espacio para tratar el asunto. De lo tratado en cuestión, encontramos en distintos medios información al respecto, con titulares como con que un grupo de más de 50 empresas del sector, de la mano de la organización sin ánimo de lucro Textile Exchange, ha instado a los gobiernos a reducir las cargas sobre las fibras sostenibles, o la misión es impulsar la industria de la moda sostenible a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, más allá del 2050, ¿no? Uh-huh.
Veníamos hablando, ¿no? Esto uh-huh. de la economía verde se presenta como un nuevo paradigma del desarrollo humano, pero no llega realmente el proceso de cambio profundo, ¿no? Que hablábamos antes con Chusca y con Luisma del tema del cambio del capitalismo. Lo mismo, ¿no? No nos mueven a evitar ni a reducir, o sea, nos pueden a seguir consumiendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la idea de prevención no está muy presente. Y si en una cumbre como la que aconteció en Glasgow, la propuesta de solución para seguir produciendo no se está reduciendo, me temo que con la ropa podemos hacer la misma comparativa que con el reparto de la riqueza uh-huh. o con el reparto de los alimentos a nivel mundial. Así, uh-huh. acumular termina por ser sinónimo de derrochar, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este sentido, tener presente lo que es la pirámide de jerarquía de residuos es esencial para entender que nuestro modelo de sociedad comparte una serie de principios puestos en valor en la cumbre de Glasgow, como muestran los titulares. Al final, lo que se trasciende es que la producción no se toca, ¿no? Y es que el capitalismo verde, desafortunadamente, pues ha venido para quedarse, ¿no?
Se le ha puesto un apellido, ¿no? El capitalismo verde. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer con este panorama?
Pues hablar de propuestas, ¿no? Y como aquí la idea es traer cada semana alguna propuesta, bueno, siempre tiramos de lo local, estamos en Huelva, uh-huh. Y estamos haciendo un repaso, empezamos hablando por algunas de las entidades que están vinculadas a la red de economía alternativa y solidaria, uh-huh. Pues hablando de textil, pues tenemos que hablar de traperos de Huelva, en este sentido, y dentro de todos los productos que ponen a la venta segunda mano, pues hay que hablar de la ropa, ¿no? Que tienen también una gran cantidad de ropa de segunda mano, uh-huh. A disposición de quien quiera ir a comprarla. No olvidemos que el primer paso a la hora de tomar una decisión respecto al consumo de este tipo de productos es pensar si realmente lo necesitamos. Uh-huh. Y muchas veces nos olvidamos de eso y muchas veces la pregunta es, no necesito consumir, pero si necesitamos hacerlo, pues tira de algo de segunda mano, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente estamos muy lejos de eso, como se ve en la misma cumbre, ¿no? Que la producción sigue dándole la batalla a otras visiones, ¿no?
Uh-huh. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, creo que es muy útil. Ya hablaremos otro día también de traperos, a ver si le contamos a los oyentes dónde podemos ir a comprar esa ropa de segunda mano.
Efectivamente, pues sí.
Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Bueno, Félix, ¿y qué nos dice la memoria acerca del cambio climático?
Bueno, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Para variar. Bueno, pues desde finales del siglo XIX, bueno, los científicos han venido observando un cambio en el clima que no puede atribuirse, pues, únicamente a alguna de las influencias naturales, ¿no?, del pasado, ¿no?
Claro, porque ese cambio en el clima, o el ya más conocido calentamiento global, uh-huh. es algo que alarmaría a cualquier entendido, uh-huh. Porque nunca se había producido pues un cambio climático tan rápido, ¿no?, de esas características.
Exacto, pero para entenderlo vamos a detenernos en 1938 para conocer la historia del hombre que descubrió el calentamiento global, pero que nadie quiso escuchar.
Que descubrió el calentamiento, o sea, vamos a hablar un poco de historia de la ciencia del cambio climático, ¿no?
Sí, algo vale. Por ese estilo, ¿no? Bueno, y el que este hombre es el ingeniero británico Guy Stewart Callendar, demostró que la temperatura había aumentado durante los últimos 100 años a consecuencia del aumento de las concentraciones de CO2. Faltaba un año para que se desatara la Segunda Guerra Mundial cuando Callendar notó, mientras observaba a través de las estaciones meteorológicas del mundo, que las temperaturas se habían incrementado a lo largo de los últimos años, vamos. Uh-huh.
Se me imagino que fue una señal así como muy muy flojita, muy tenue, ¿no? Pero que concretamente la vio y dijo, algo está pasando.
Algo está pasando y, claro, esto le llevó a buscar en archivos de las investigaciones anteriores sobre una posible causa. Y todo lo que leyó apuntaba a las emisiones de dióxido de carbono, consecuencia directa de la revolución industrial. Pensó que si se duplicaban las concentraciones del CO2 en el mundo, podría girar y girar hacia un aumento de 2 grados con el paso de los siglos, y lo que llamó efecto Callendar.
Uh-huh. Vamos, no ha pasado ni siquiera un siglo, 83 años más tarde, uh-huh. la humanidad y el resto de los seres vivos de la Tierra ya estamos amenazados por aquello que llamó Callendar, ¿no? Que uh-huh. detectó solo y en esa última...
esta última cumbre,
exactamente,
claro.
¿No? La COP26 en Glasgow. Y que deja la preocupación en nivel, pues, de alerta máxima, ¿no? Según hemos escuchado en los medios y según venimos hablando esta tarde, algo que, bueno, que esto del cambio climático nos está complicando la vida, nos va a complicar la vida en todas las regiones.
Sí, fíjate, porque las estimaciones de Callendar para la cantidad del calentamiento observado han resistido la prueba del tiempo, ¿no? Y concuerdan notablemente bien con los análisis más modernos del mismo periodo. Uh-huh. Lo que hace que el trabajo de Callendar sea más notable, fíjate, es que era aficionado, ¿no? Y hacía todos los tediosos cálculos él mismo en su tiempo libre, a mano, sin el uso de computadora. Pero Callendar murió en Londres a los 66 años antes de que, tristemente, el planeta, herido de gravedad, pues le diera la razón.
Vaya, pues nada. Pues muchas gracias por contarnos todo esto y qué lástima, nos podíamos haber echado cuenta un poco antes de lo que nos han dicho, ¿verdad?
Pero cuando hablemos de efecto invernadero... Hablaremos de efecto Callendar, como hemos aprendido. Hay que hacer un reconocimiento a este hombre.
Cierto.
Muchas gracias.
Si abro los ojos mirando
buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa.
Pues si os parece, vamos a cerrar el programa recordando algunas de las menciones que a lo largo de estos casi 20 años hemos lanzado como señales de humo para que tú, oyente, las veas, las interpretes, las sometas a juicio y las incorpores a tu vida.
En todo este tiempo hemos sido testigos de cómo la expresión cambio climático se ha ido haciendo penosamente familiar y de cómo las organizaciones ecologistas han estado ahí batallando antes, durante y después de las cumbres en un día a día mucho más comprometido y necesario.
Una revolución silenciosa que tiene sus héroes y heroínas, gente que ha pagado ese compromiso con su vida incluso. Ahí está el caso de Berta Cáceres, de quien también hemos hablado en Señales de Humo. Pero no es solo ella, por supuesto. Mucha gente trabajando ahí detrás de forma anónima, con una labor ligada, en todos los casos, a una lucha desde abajo, que conecta con el proceso organizativo de los pueblos y genera redes de resistencia.
Como decía Berta Cáceres, no queda otro camino que luchar. Y a nosotros no nos queda otro camino que seguir abriendo nuestros micrófonos para hablar de esos temas que sabemos que le preocupan a mucha gente. Lo hacemos desde la crítica y también desde la propuesta de alternativas, porque los cambios son reales y ya se están dando.
Lo hacemos tratando de conectar ecologismo con la vida de cada día, con la defensa de los derechos humanos, con la economía, con el despertar de la conciencia ciudadana. Por ese camino nos encontramos con mucha gente que merece respeto y agradecimiento.
Recordamos también a Yuri Melini, activista guatemalteco que lleva más de 20 años trabajando para proteger el medio ambiente y para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, que nos contaba que después de esa dura experiencia salió personalmente fortalecido, con muchas ganas de seguir peleando y dispuesto a seguir encontrando motivos para la esperanza.
Pues sigamos buscando esos motivos para la esperanza y con esto nos despedimos. Y recuerda que te estaremos esperando la próxima semana en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.